¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Señoras, señores, sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí iniciamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Y en esta ya última semana de programa, pronto aquí en Guía en Cataluña será el día de la verbena de San Juan, será el día de San Juan, los niños acabarán el colegio, al menos los colegios oficiales, luego vendrán pues actividades extraescolares, colonias, pero nosotros hacemos horario de niños, empezamos en septiembre, terminamos a finales de junio y no queríamos cerrar el programa, lo haremos mañana, con la presencia, sin la presencia de Full Audit. Saben que periódicamente hablamos de la importancia que cada vez más están teniendo las empresas en el momento de cuidar a los trabajadores, que las empresas sean respetuosas con el medio ambiente, que haya liderazgo, que se sepa compaginar el talento, que el talento va a buscar, está buscando, de hecho, la empresa, esa empresa que ha tenido que reinventarse, como todos, con el tema de la pandemia, que ahí sigue, ya parece que ya no existe, no se habla, ya los números escasean en los medios de comunicación, pero existe y sobre todo lo que sigue existiendo es el miedo, sigue existiendo el teletrabajo, sigue existiendo los EROS o los ERES, los ERTES. En fin, queremos hablar hoy de la gobernanza, queremos hablar de claves para una buena gestión de los aspectos ambientales, sociales y de gobernabilidad en las organizaciones. Tengo a tres excelentes contertulias y con ellas seguro que vamos a pasar una hora muy entretenida y sobre todo muy didáctica acerca de estos temas. Gracias por acompañarnos, bienvenidos, esto es Salud y Calidad de Vida. Pues aquí en los estudios de Cultura FM, de Salud y Calidad de Vida, está nuestra ya habitual, nuestra queridísima Manuela Brinques, auditora jefe de Full Audit. ¿Cómo estás, Manuela?
Estupendamente, con esta música que habéis puesto.
Esta música.
La energía.
Esta música lleva 28 años en antena.
Caray.
28 años y sigue.
Bueno, sigue provocando los mismos, ¿no?, sigue, efectos.
Es cuando dejamos un poquito de margen de tiempo, pues, bueno, es animada. Es,
claro que sí.
Bueno, se acerca el verano, ¿no?
Y bueno, se acerca. Hoy ha empezado el verano.
Hoy, a las 11 y 14. Mañana. A las 11 y 14 del mediodía empezaba el verano. Y las empresas se han de preparar para el verano también, supongo, ¿no?
Bueno, se han de preparar.
Depende de qué empresas, turnos de verano.
Depende de la actividad que tenga, pues hay empresas
vacaciones,
que disminuyen su actividad, aprovechan para hacer paradas técnicas, hacer mantenimientos, si son del sector industrial. Hay otras empresas que les baja la actividad. Uh-huh. Normalmente los trabajadores aprovechan para hacer vacaciones. Bueno, depende, pero sí, sí hay un cambio.
Hablando siempre de un ambiente, de un entorno amable para trabajar, el calor no es un entorno amable.
Todo lo que son temperaturas extremas, tanto de frío como de calor,
ni el frío tampoco es amable.
No son saludables, ¿no? ¿Eh? Y hay también normativa para eso.
No invitan a trabajar, o sea, el calor sobre todo no invita a trabajar.
No, nada,
el frío, mira, te abrigas y tal, pero el calor, si no hay un buen aire acondicionado, que es evidentemente, yo imagino que ya hay normativas que lo obligan. Mónica Saiz no sabe lo que es el verano. Mónica Saiz está en un hotel ahora mismo, pero está entrando por vez primera en este programa, así que estamos encantados. También es auditora jefe de Full Audit. Mónica Saiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy
encantada.
Muy bienvenida, Mónica, y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
A Manuela ya la conoces, que te voy a contar de Manuela. Y ahora te voy a presentar a Lara Vivas, que imagino que también la conoces, es partner en Cuatracasas, es abogada y es profesora en la Escuela de Derecho en ESADE, y es la segunda vez que está con nosotros. Nos encantó y nos encanta que repita. Lara Vivas, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, estoy encantadísima de repetir, la radio engancha y además con un conductor como tú, la cosa se hace fácil y amena y amable. O sea que muchísimas gracias por tenernos aquí.
No, gracias a ti, Lara. La radio y ahora también la televisión, porque esto ya es la imagen, ahora ya, esto ya es un contenido audiovisual, como yo digo, ¿no? Un contenido audiovisual que va a perdurar en el tiempo. Cuando Lara tenga nietos o nietas, podrán verla y le dirán, mira lo que hacía la abuela, ¿qué año era abuela? ¿Qué era? El 2022, un día que hacía muchísimo calor. Y a mí me gustaría que las tres intervinierais en todo momento, que os sintierais muy cómodas, que os sintierais muy, muy en vuestra casa, que de hecho estáis en vuestra casa, es la casa hoy de Full Audit, estáis en vuestra casa aquí con los amigos de también de Cuatro Casas. En los últimos años, miren, hemos sido testigos de un aumento significativo de la atención, de la difusión de cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo en la gestión de las compañías. Tanto la sostenibilidad como sus elementos constituyentes son aspectos cada día más cercanos, pero hay veces que no se tiene del todo claro, al menos que sepamos realmente qué son, cuál es el papel que desempeñan en las organizaciones todas estas palabras, no todas estas siglas que muchas veces aquí les comentamos. Así que si les parece a ustedes, damas, vamos a empezar el programa intentando que les expliquéis a todos los que a lo mejor no tienen, que son trabajadores o son autónomos, son personas que están empezando en el mundo de la empresa, cuál es el significado de sostenibilidad, de ese acrónimo de ESG, que es traducido al castellano, es ambiental, social y gobernabilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Manuela, que te tengo aquí cerca. Os tengo a las tres cerca, pero a Manuela físicamente...
A Manuela más.
Pero sentiros aquí, Mónica también, que estás en Burgos.
Sí, ahí estamos.
No te sientas olvidada. Siéntete,
no. ¿Cómo te han liado, Mónica?
Siéntete integrada totalmente. A ver, ¿qué es sostenibilidad?
Mira, la sostenibilidad hace referencia a la cualidad de cubrir las necesidades presentes sin comprometerlas del futuro, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que obviamente en la sociedad actual pues tenemos que intentar que sea un desarrollo universal y igualitario para todo el mundo, pensando también en los futuros habitantes, ¿no? del planeta.
No tire más el brazo que la manga, ¿no?
Claro, pero además desde todos los puntos de vista, ¿eh? Porque luego cuando hablemos, que me imagino que hablaremos, ¿no? De lo que es la E, lo que es la S, lo que es la G,
sí.
Siempre asociamos la sostenibilidad, popularmente se asocia solo a temas medioambientales, de recursos naturales, y claro, dices, claro, se refiere a que ahora no destruyamos el planeta para el futuro, ¿no? Se refiere a cualquier recurso, también a aquellos recursos económicos, a los derechos de las personas. O sea, si ahora nos cargamos según qué derechos, qué pasará, que nosotros hemos gozado, ¿no? A nivel, por ejemplo, de sociedad del bienestar, ¿no? Uh-huh. Que nosotros estamos gozando unos privilegios que a lo mejor pues nuestros hijos o nietos no van a poder disfrutar, porque será una sociedad pues más empobrecida quizás o más endeudada, ¿no? Entonces se refiere a cualquier tipo de necesidad y de recursos, no solo a los que a lo mejor primero nos viene a la cabeza, que serían los medioambientales, ¿vale? Por eso es importante siempre recordar que la sostenibilidad tiene varios pilares, no solamente el medioambiental.
Pues vamos a hablar de la E de environmental, ¿no? Que es el ambiental. ¿Cómo la definimos, Mónica, esta E?
Pues un poco en la línea de lo que ha comentado. No sé si me oís bien.
Sí, perfecto, sí. Perfecto. Vale. Lo que te ha comentado Manuela, sí.
Un poco en la línea de lo que ha comentado Manuela. Es cierto que lo hemos enfocado siempre desde una perspectiva ambiental. Es cierto que no debería ser así. Pero también es verdad, desde mi punto de vista, que si no preservamos ese entorno que nos rodea, no vamos a poder conseguir nunca poder tener un desarrollo sostenible adecuado. Es decir, poder crecer crecer económicamente respetando lo que tenemos y cuidando lo que tenemos, que imagino que todos entendéis que no es algo que es eterno. Y yo creo que tenemos un problema, y es que no pensamos a futuro. Pensamos que no se va, nada se va a acabar, todo va a permanecer continuamente con nosotros, y no es así. Entonces, el enfoque de la parte del desarrollo sostenible, de la sostenibilidad, es cierto que tenemos que verla desde varias perspectivas, perdón, pero es cierto que una de ellas, y la más, y una de las muy importantes, creo yo, es la conservación del entorno que tenemos de nuestro medio ambiente.
¿Estás de acuerdo, no, Lara, con que efectivamente pensamos en el hoy inmediato, pensamos en el mañana, si acaso pensamos a un año vista o a un plan quinquenal? Pero esto es como los políticos. Esto es como los políticos, perdonadme. Los políticos piensan a 4 años vista. Los políticos piensan de elección en elección.
De legislatura en legislatura.
Exacto. O menos, porque muchas veces, pues por motivos diferentes se adelanta. Esto es una cuestión que costará de que las empresas piensen en la siguiente generación, Lara, ¿crees tú?
Pues yo no, o sea, al final, cuando el presente se va viendo comprometido,
sí,
cada vez es más fácil pensar en el mañana. Cuando vemos los incendios en el medio ambiente, nos damos cuenta que hay que preservar. Cuando vemos que van pasando cosas ya hoy y que hace un calor terrorífico a 21 de junio,
sí,
pues nos damos cuenta de que las cosas son más cercanas de lo que nos parece. Con lo que yo pienso que estoy totalmente de acuerdo. Creo que se piensa poco al corto, pero que empezamos a tener evidencias demasiado fuertes para ignorarlo. Y las empresas se mueven o se movían, y veremos cómo ha evolucionado, pero se movían solamente a veces por un interés de maximizar su ganancia hoy a costa de lo que fuera, y eso están viendo que no va a poder seguir así por mucho tiempo. Y ese medio plazo, el largo plazo, se incorpora como una necesidad. No es ya solo un propósito de aquellos que están muy preocupados por el medio ambiente o por los derechos sociales y humanos o por hacer las cosas de una forma que se pueda mantener el tiempo. Es que se convierte en una realidad de hoy. Cuando pasas calor hoy o se quema hoy el bosque,
claro,
pues ya no es una cosa de futuro.
Es cuando estamos, yo a veces lo comento, ya no nos acordamos del volcán de La Palma. El volcán de La Palma hace 4 días, y hace 4 días
nada,
todos los medios de comunicación se iban a La Palma a emitir el programas en directo.
Hoy en día todo es muy volátil. O sea,
hay demasiadas noticias y una se pisa a la otra. Lamentablemente viene la guerra de Ucrania, de Rusia, la invasión, llámale como quieras. Y claro, hay cosas que no tenemos tiempo seguramente para asimilarlo todo, pero si hablamos del ambiente, Manuela, estamos a 21 de junio, efectivamente, y hace un calor que hace 3 años no existía este calor. El planeta se está calentando, eso está claro.
Eso es una certeza.
Acuérdate cuando alguien empezó a decir la capa de ozono.
¿Tú te acuerdas cuando Al Gore empezó?
Uy, Al Gore, el vicepresidente americano.
Sí, empezó a hablar de esto.
No me acordaba del señor.
Sí, yo lo vi, mira, yo lo vi en vivo y en directo.
Era un tipo alto, un tipo altote, guapote y todo, sí,
que vino a Barcelona y dio unas conferencias, se llamaba Una verdad incómoda, creo, ¿no? Tenía un libro y, bueno, hacía una serie de conferencias.
Ahí ya me pillas,
Sí, creo recordar que se llamaba Una verdad incómoda, porque es aquello que no queremos reconocer,
ya,
no queremos oír, pero ya nos ha atrapado. O sea, las olas de calor, ya lo dicen todos los científicos, o sea, no es que nunca hubiera habido antes olas de calor,
no.
Ahora pues son mucho más intensas y más persistentes, y lo van a ser más.
Y va más, exacto.
Claro, y los fenómenos meteorológicos adversos van a ir a más. Entonces, yo creo que eso ya no es una previsión, es una certeza, y ya lo tenemos aquí, y tenemos que actuar ya.
Por ejemplo, Mónica, que en invierno tú estás en una ciudad que es donde fabrican el frío, ¿eh?
Yo estoy encantada la temperatura.
Oye,
que hay aquí.
¿Qué temperatura tenéis por,
exacto,
ahí?
En Burgos hoy.
Pues mira, esta mañana he llegado aquí a 21 grados.
Oye,
y el camino, que me lo he hecho en coche desde Madrid, he estado pasando por zonas a 8 grados.
¿Qué dices?
Sí, yo estoy encantada. A mí el verano no me gusta mucho, entonces a mí esta temperatura me parece ideal. Se nota muchísimo, hay muchísima diferencia entre la temperatura que tenemos ahora y la que hay en Madrid, ¿eh?
Uh-huh.
Muchísima. Bueno, eso, y se nota.
Eso también, evidentemente, es por la contaminación, por el número de personas, los edificios.
Los entornos urbanos, pues claro, atrapan más.
Claro,
el calor.
Todo afecta a la situación de las provincias y al final todo afecta, pero bueno, es cierto que estar a las temperaturas que hemos. La última ola de calor de la semana pasada no es razonable en un mes de julio. De junio, perdón.
No
es una temperatura normal. Aquí se está mucho mejor.
¿Y esto a las empresas? A los empresarios, como les a los trabajadores, al mundo de la prevención de riesgos laborales, que en el fondo es la madre de todo esto, la PRL, ¿cómo le afecta estos cambios climáticos?
Bueno, en la normativa laboral estamos condicionados por garantizar, eso está a nivel de España, está normalizado, unas temperaturas de trabajo que son las que deberían garantizarse.
Porque es un riesgo laboral trabajar según qué temperatura si no estás en un ambiente acorde.
Hay temperaturas que se pueden considerar de disconfort térmico y hay ya los casos extremos de estrés térmico, ¿no? Que obviamente ya es un riesgo que puede ser inmediato, ¿no? Sobre todo eso, ¿a quién más afecta? Aquellas empresas que tienen trabajadores que trabajan al aire libre, que por lo tanto, pues claro, eso no lo puedes climatizar, ¿no? Pero sí que, bueno, se pueden implantar medidas organizativas a nivel de cambiar horarios, obviamente buenas prácticas a nivel de tipo de ropa que se usa, de ingerir agua, de una garantizar, ¿no? Que se tenga agua y que se pueda hacer pausas.
Zonas de sombra, ventiladores incluso, me atrevería a decir.
Hay muchas medidas que son de tipo organizativo, a nivel de, pues ya te digo, tiempo de jornada, horarios, pausas, y luego, pues bueno, otras como el tipo de vestuario. Hay vestuario que ya se busca que sea de determinadas características, ¿no? Para que sean térmicamente más convenientes, y también pues ¿no? La ingesta de agua, el poder hacer descansos, pues eso, ¿no? Tener protección para no tener que trabajar directamente en el sol, tener protección solar, etcétera. O sea que sí, sobre todo los trabajadores que trabajan al aire libre son los que se ven más expuestos.
La empresa les tendría que poner el protector solar.
Sí, exacto. Esto hay muchas empresas que lo, por ejemplo, empresas de jardinería, empresas de brigadas que trabajan en la vía pública.
Están haciendo obras, los están construyendo ahora mismo edificio. Todo esto está en derecho, está contemplado bien, Lara, esto.
Sí, la ley de prevención de riesgos laborales y luego las guías técnicas y demás normativa de desarrollo vigila mucho esto. Efectivamente, la salud y el bienestar de los trabajadores es una cuestión que está regulada desde hace tiempo y de forma muy, muy detallada y es muy relevante. O sea, es ciertamente algo importante. Otra cuestión es qué otras cosas puede hacer la empresa más allá de proteger a un trabajador, que ayuden a ese medio ambiente. Y sí, hay cuestiones también de lo organizativo, pero que van más allá de cumplimiento de la ley, como el trabajo híbrido. La persona que trabaja desde casa, pues quizás se desplaza menos. Digo quizás porque nadie dice que ese día no coja el coche para ir a otro sitio, pero que esto está por ver, ¿no? Las políticas que pretenden reducir las emisiones de CO2 o las políticas empresariales que fomentan el uso del tren en lugar del avión en determinadas distancias, como ha hecho Francia para todas las empresas que deben coger el tren para determinados recorridos, pues esas sí que son políticas que pueden ayudar. Y lo hemos escuchado ahora también en Valencia, ¿no? Estos incentivos que se están dando a la jornada de 4 horas, que yo parece que está vinculado a esta menor emisión de CO2, aunque yo creo que tiene otras derivadas. Pero sí hay cosas que se puedan hacer desde las medidas de sostenibilidad para ayudar al medio ambiente, más allá de las técnicas que pone la ley.
La S del ESG es de social.
Sí, es de social.
Es de social, Manuela, ¿no?
Decíamos antes, ¿no?, que la sostenibilidad no es solo el medio ambiente, sino tiene varios pilares. El social, desde mi punto de vista, es el medioambiental es obviamente muy importante, pero el social también lo es, ¿no? Todos lo son, ¿no? Y el social, se refiere sobre todo el respeto por las personas. En el ámbito laboral, obviamente, por las personas trabajadoras, ¿no? Cualquier empresa tiene que garantizar que sus trabajadores, obviamente, trabajen de forma segura y saludable, pero también tiene que respetar la diversidad, también tiene que respetar sus derechos en cuanto a negociación colectiva, tiene que hacer que esos trabajadores, obviamente, pues reciban una formación continuada, ¿no? Porque decíamos sin comprometer el futuro, ¿te acuerdas que he dicho? Sí, eso compete a todo. Sí. Obviamente tú tienes que, para no comprometer el futuro a nivel laboral, pues tienes que invertir, y en las personas también tienes que invertir, ¿no? Entonces, compete a todo lo que es las personas trabajadoras, pero no solamente las que forman parte de la plantilla, también toda tu cadena de valor. Es decir, tú trabajas con otras empresas, esas empresas vienen a tus centros de trabajo. Igualmente tienes que velar por la seguridad y por el respeto a esas personas, ¿no? Hablábamos también de la diversidad. Una de las cosas con las que también tendrían que garantizar el respeto a las personas es por las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad, obviamente, pues obviamente es un capital humano que no podemos renunciar a ello, y que además de que haya una normativa que también pues implique la contratación de un porcentaje de personas con discapacidad, esas personas tienen que trabajar en un entorno que sea también seguro para ellos, y por lo tanto tenemos que garantizar todos los elementos de accesibilidad en el entorno laboral, y eso también hay una normativa. Pero más allá de la normativa, tendremos que ir más allá. O sea, no simplemente nos podremos conformar con cumplir con la normativa, que no siempre la cumplimos tampoco. Y no solamente en el entorno laboral, sino que las empresas también tienen que velar por el respeto por la sociedad en la que están implantadas, por la comunidad. Y para ello pues tienen que también pensar en iniciativas, pues bueno, de voluntariado corporativo, por ejemplo, en iniciativas que haga el municipio en el cual tengan sus centros de trabajo, o en el, bueno, patrocinar eventos locales, priorizar la contratación de personas del entorno más inmediato, que eso además lleva, ¿no?, como consecuencia también pues el que evitar desplazamientos lejanos, etcétera. O sea, todo lo que tú puedas hacer,
menos,
¿no?,
emisión de CO2.
Claro, claro. Lo de proximidad, ¿sí?, ¿no? Que cuando vas a comprar las manzanas.
Aquí también trabajadores de proximidad.
Exacto.
Trabajadores.
Además te digo otra cosa, es que todos son ventajas en el sentido de que, además de que obviamente, pues es que hoy en día cuando vas por la autopista, por la carretera, nos vamos cruzando los unos con los otros, ¿no?
Sí, yo vivo
en Barcelona y me voy, hoy me he ido a Arenys de Mar, por ejemplo.
Buen sitio.
Otro día Arenys de Mar, si viene a Barcelona, estamos todo el día cruzándonos, ¿no? Pero es que además el compromiso de esas personas será mayor, porque hoy, por ejemplo, en esta empresa de Arenys de Mar, mira, por poner un ejemplo, ¿no? Las personas que estaban allí trabajando, todo el mundo que le preguntaba llevaba la vida allí trabajando, ¿no? Y estaban encantados, porque al final era la empresa de su pueblo, había un sentimiento de pertenencia. En muchas ocasiones ya mi padre o mi madre trabajaba aquí.
Eso es lo que se vivía antiguamente,
claro,
efectivamente.
Y es la cultura corporativa, el sentimiento, ¿no?, de pertenecer a una organización. Y eso también se cultiva así. Entonces, y todo eso es un capital que vas haciendo y que no puedes dilapidar, ¿no? Esas empresas en las que no cuidan las personas, que les da lo mismo, que no se preocupan de su seguridad, que no se preocupan de que, bueno, que se vayan reciclando, que estén en formación permanente, que no invierten en las personas o en la comunidad, claro, pues al final el futuro que les espera, ¿cuál es?
Claro,
es que
si hablamos de la sostenibilidad, que es no gastar los recursos de hoy para mañana, pero sí nos hemos de preparar para el mañana. Y yo siempre recuerdo que cuando hablamos de estos programas de prevención de riesgos laborales, siempre digo que esto es una profesión y este es un ejercicio del siglo XXI, de los últimos 20 años. Manuela, tú has de estar en continuo avance, estudiando, viendo las leyes, cómo van los temas. Mónica, igual. Mónica, sí. tú has de estar ahora en Burgos y tal, trabajando, y has de estar pendiente de la última ley, del último reglamento, de lo último que ocurre a nivel de seguridad de las empresas. O sea, has de estar.
Si queremos hacer bien el trabajo, y lo tenemos que hacer bien, y
claro,
queremos ayudar a las organizaciones a conseguir todos estos aspectos de los que estamos hablando, es cierto que estamos continuamente estudiando, eso es cierto. Necesitamos hacerlo también para poder aportar cierto valor al trabajo que nosotros desarrollamos con las empresas. Yo, si me permitís añadir solamente una cosita, claro. Desde mi punto de vista, lo que estaba comentando Manuela, para mí al final se resume en el cuidado integral de las personas. Es cuidar a todas las personas desde todos sus ámbitos. En eso un poco lo resumiría.
Y cuidarlos a veces simplemente, o mucho es saludarlos, es llamarles, sí, llamarles, sí, por su nombre.
Bueno, prestarles atención, preocuparte por ellos, y
tratar con respeto a las personas.
Hombre, sí, eso por supuesto.
Yo creo que estamos cada vez en una sociedad, no lo creo yo, hay incluso datos que evidencian que estamos en una sociedad más agresiva. No quiero decir que nos peguemos, quiere decir que nos faltamos al respeto cada vez más. Que lo queremos todo rápido, lo queremos ya, somos cada vez más intolerantes, y yo creo que nosotros también tenemos que hacer una reflexión, porque se están perdiendo mucho las formas, y eso también al final deriva tiene un efecto exponencial, ¿no? Si yo me siento maltratado, pues yo seguramente no seré la persona más amable del mundo con un tercero, ¿no?
Me estás hablando de lo que no es un líder, de lo que no es un jefe, absolutamente lo contrario. Hablando de la formación continuada, Lara, ¿qué te voy a contar, no? Con el derecho. No te puedes quedar anclada cuando sacaste tu maravillosa carrera y tu maravilloso máster y colgaste tu precioso título en la pared. Si te hubieras quedado ahí, Lara Vivas hoy no sería partner de Cuatracasas.
Bueno, y imaginaos yo que soy laboralista durante la pandemia, no os puedo ni contar la de leyes que vimos los fines de semana.
Madre
cuando Dios. Se levantaban los, no, cuando se publicaban los BOEs en cualquier momento, ¿verdad? Mónica, Manuela, lo habéis vivido también, sí, fue bueno, una cierto. Época... De mucha formación continua intensa.
Hay documentos que vamos por la versión 21. Del mismo documento, ¿sí o no? Y es que ya en los chats de entre nosotros ya es que nos reímos. ¡Ah, ya hay otra nueva, versión 21, venga! Y es que ya dices, por Dios, pero sí. ¿Qué más pueden decir?
Y en esta materia que estamos tratando hoy de la ESG, pues está pasando lo mismo. Y también estaréis, Mónica y Manuela, y el equipo, pues estudiando sin parar, porque hemos pasado de un mundo en el que las empresas tomaban decisiones en base a recomendaciones o a su forma de entender el negocio, y estamos a esto le llamamos en derecho el soft law, ¿no? Las recomendaciones no obligatorias, pero que se van adoptando como buenas prácticas, y hemos pasado a lo que llamamos el hard law, ¿no? El derecho duro, la ley que ya está publicada y que se tiene que cumplir o que se va a cumplir. Y tenemos mucha normativa de la Unión Europea, sobre todo, que se está lanzando. Así que, vamos, yo estoy segura, Mónica, Manuela, que estáis igual, ¿no? Que estáis en estudio continuo.
La formación continuada, que decíamos.
Pues sí.
Lara, la G de governance, la G de gobernabilidad, el buen gobierno corporativo, la gobernanza. Son palabras que cada vez se usan más. No sé si son familiares o no, pero cada vez se usan más, cada vez están más en la boca de la gente. ¿Cuál crees que serían los aspectos más importantes desde la perspectiva empresarial de esta G?
Y bueno, lo que es la G, ¿no? Quizás lo primero, y que obviamente tiene que ver con lo que han estado explicando Manuela y Mónica. Decía Manuela, no comprometer los recursos del futuro, y introducía antes esta idea de que hay que pensar en más personas de las que se pensaba antes, que no es solo un trabajador, es el trabajador, es su comunidad, es el consumidor, es el proveedor, hay muchas otras personas que entran en escena. Y esto en el mundo de la gobernanza significa que aquellos que lideran, que son los que tienen que hacer que las cosas pasen, porque claro, una cosa es explicarlas y ponerlas en un papel, pero luego tienen que suceder. Pues aquellos que tienen que hacer que las cosas pasen, deben hacerlo no solo pensando en que lo que hay que hacer en una empresa es ganar dinero, que esto es lo que nos habían contado todos en la carrera, ¿no? Nos decían, ¿para qué sirven las empresas? Para ganar dinero, ¿no? Y bueno, pues esto ya no es estrictamente así.
Y crear trabajo también.
y crear trabajo, pero no, el propósito empresarial, en principio, estoy hablando de hace muchos años, aquí un economista ya muy antiguo, que es Milton Friedman, que hablaba de la maximización del valor financiero. Las empresas tienen que valer más y tienen que ganar dinero.
Sí, el empresario tiene la obligación de ganar dinero.
Claro, para su accionista, para su inversor.
Bueno, y también para ser viable en el futuro, lo que decíamos, ¿no?
Claro. Y hay que ganar dinero, pero ya no hay que ganar dinero a costa de cualquier recurso, como decía antes Manuela, que comprometa los recursos del futuro, sino que hay que empezar a pensar en que hay muchos, lo que llamamos en este mundillo de la ESG, los grupos de interés. Hay muchos más actores protagonistas en la toma de decisiones que no son solo el accionista y no solo el inversor. Pues que están los trabajadores y son muy importantes, que están los consumidores y son muy importantes, que en la cadena de valor pues hay muchos otros intereses que se deben respetar, o la comunidad de indígenas en la que uno está, y por supuesto todos los aspectos de medio ambiente, que hay intereses más allá del propósito de una empresa de ganar dinero, y la gestión sostenible tiene ese objetivo, que las cosas pasen, pero que pasen sin comprometer los recursos del futuro y atendiendo al interés, a los grupos de interés que van mucho más allá del accionista y nada más. Las empresas tienen que mirar también afuera y a su alrededor, además de adentro, hacia sus trabajadores, sus intereses económicos y sus accionistas, que también están ahí, que no hay que olvidarlos. Sí.
Muy importantes. Y hay un tema del que también hemos hablado en alguna ocasión, que es la reputación que hoy las empresas han de tener. Yo recuerdo, ya sabéis que Salud y Calidad de Vida es un programa como de salud, pues se dedica a temas médicos. Yo recuerdo ya que empresas importantes asociaron o hicieron productos asociados a unos beneficios de salud, ¿no? Le añadían soja o le añadían omega 3.
Exacto.
O sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, pero eso le daba un cariz de una empresa saludable, una empresa bueno, con una buena reputación. Hoy lógicamente, si sale, hoy hemos visto a Alexia Putellas, que es la mejor jugadora de fútbol. A mí me encanta hablar de mujeres jugando a fútbol, pues que las marcas se la están sorteando. ¿Por qué? Porque el éxito de esta jugadora, también la empresa quiere asociarse al éxito. La reputación de hoy también hay que conservarla, y conservar una reputación también conlleva, no sé si una formación continuada o que los accionistas y los jefes máximos digan, es que yo no sé quién va a estar sentado en mi silla dentro de 10 años, y a lo mejor toda esta reputación se nos va en un soplo por una mala gestión.
Y tenemos casos, sin dar nombres, todos recordamos. Y Lara, que está en un bufete de abogados, también se acordará, de entidades auditoras multinacionales que han desaparecido porque se han visto involucradas en algún escándalo, ¿eh? O sea que al final, lo de ganar dinero, que es totalmente lícito, también va... será consecuencia de que no te cargues tu marca, de que no te veas involucrado en ninguna práctica fraudulenta o en casos de corrupción. Yo recuerdo, bueno, empresas, bueno, de mucha reputación que se han visto involucradas en temas de reputación y obviamente sus ventas han caído estrepitosamente, porque los consumidores también necesitamos sentirnos partícipes en nuestro derecho a comprar a quien queramos, aquellas empresas que nos aportan unos valores con los cuales nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces, al final, el hacer las cosas bien, el tener una buena gobernanza, también va a ir en beneficio de tus beneficios económicos, porque vas a tener más inversores que quieran apostar por tu empresa, que van a ir a invertir a ti, no invertirán en ti. Mira,
este es otro mundo, claro.
Te voy a contar. Últimamente, cuando nosotros sabes que somos una empresa auditora de prevención, pues por ejemplo, últimamente me están pidiendo, cuando me piden propuestas, me piden, aparte de la propuesta técnica y económica, que aporte, pues si tenemos plan de igualdad, si estamos adheridos al Pacto Mundial, si tenemos algún certificado de sostenibilidad. Nos están pidiendo esto, los clientes, para valorar nuestra propuesta. O sea que, al final, todo esto está vinculado también al tema económico.
Porque ya no vale ser solo una buena empresa en Castilla, o en Andalucía, o en Cataluña, o en Galicia, sino una empresa de la Unión Europea y una empresa mundial, en el fondo, ¿no?
Es que,
según, lógicamente, el tamaño y las posibilidades de cada empresa, ¿no?
Nuestras reglas del juego ahora las está marcando la Unión Europea. Como Estado miembro que somos, esto lo sabrá Lara mejor que yo, la mayor parte de nuestra normativa deriva de directivas de la Unión Europea, reglamentos de la Unión Europea que ya se aplican directamente. O sea, estamos absolutamente condicionados toda nuestra normativa por el hecho de ser miembros de la Unión Europea, ¿no? Y a mí me parece muy bien, ¿eh? Yo estoy muy contenta de eso, porque si no, no haríamos muchas cosas a las que hacemos. Yo, cuando la gente critica a la Unión Europea, digo, yo estoy encantada de estar en Europa, porque si no, mira, nuestra ley de prevención, ¿de dónde viene? Pues de una directiva del año 89, que luego somos lentos para transponer, porque la directiva es del 89, nosotros hasta finales del 95, como que no, ¿sabes?
Porque también dan unos años de...
No, bueno, pero a veces los plazos también nos los pasamos un poquito por el forro. Pero bueno, al final lo tenemos que hacer. Y yo estoy muy contenta porque muchos logros que tenemos hoy en día son gracias a ser miembros de la Unión Europea. O sea que yo soy muy europeísta, la verdad.
Yo también soy europeísta, Mónica, pero entre un sueco y un español siempre hemos dicho que hay diferencias básicas y muy importantes. Yo no sé si también a nivel...
¿De qué estamos hablando?
Mónica
me ha entendido. Mónica me ha entendido.
Totalmente. Estaba desviando mi atención a otro sitio ahora mismo. Recondúcenos.
No, oye, perdóname. Culturalmente, la lengua, es decir, a la Unión Europea lo que nos une, entre otras cosas, es el euro, es la moneda y, lógicamente, unos intereses de ir avanzando. Pero
yo quiero pensar que son unos valores lo que nos une la Unión Europea. Yo quiero pensar eso.
Pero están más unidos los americanos que los europeos.
¿Entre quién y quién?
No,
¿de qué americanos me estás hablando?
No, los Estados Unidos.
Bueno, es una sociedad muy polarizada últimamente, no, está al borde de la guerra civil también.
Aquí ya no estamos en el borde, estamos en la guerra ya, pero me refiero que ellos empezaron de cero con el mismo idioma, con las mismas costumbres. Evidentemente, tampoco es igual un señor del estado de Washington que uno de Florida.
Así, ya te digo yo que no, que yo he estado auditando en la América profunda.
Lógicamente, bueno, claro.
Y pensé que me había equivocado de hemisferio. Claro. Yo pensé, usted pensaba que iba a Estados Unidos y esto parece el hemisferio sur. Te lo digo de verdad.
Pero entre ellos es verdad que tienen un sentimiento de pertenencia y un orgullo de pertenencia muy distinto al europeo. Ellos no van por el mundo diciendo que son de Texas o de Illinois o de Nueva York. Bueno, de Nueva York igual sí.
A lo mejor es eso, es que tienen la misma bandera todos, porque nosotros la bandera europea la utilizamos. ¿Cuándo la utilizamos?
A mí me parece, a mí me parece mucho más meritorio que 27, que ahora somos 27 porque los ingleses se marcharon, los, ¿vale? 27 estados que tienen, bueno, que son estados, ¿no? O sea, que tienen su normativa, tienen su jefe de estado, cada uno de ellos, hayan conseguido llegar a unos acuerdos comunes, a unas políticas comunes.
Totalmente.
O sea, me parece mucho más meritorio que Estados Unidos, que vale, sí, que son, que es también, o sea, que al final lo nuestro es mucho más difícil. Veníamos de dos guerras mundiales, que llamamos mundiales, pero que principalmente se libraron en Europa. O sea, que al final la Unión Europea es consecuencia de que han existido esas guerras. Entonces, me parece mucho más meritorio lo nuestro, que cada uno que venimos de nuestro padre y nuestra madre hayamos conseguido consensuar todo lo que hemos conseguido, con las diferencias lógicas, porque es que lo raro sería que no hubiera diferencias, que hayamos conseguido todo lo que hemos conseguido, que estamos diciendo que estamos aplicando normativas que nos igualan en los mínimos. Luego cada estado va poniendo de su cosecha, ¿no? Pero yo, me parece eso súper meritorio. Y yo me siento muy orgullosa de eso, de que estemos consiguiendo eso. Por ejemplo, la actuación durante la pandemia nos garantizó el acceso a las vacunas de una manera, ¿no?, justa a todos los Estados miembros. La actitud que está teniendo la Unión Europea frente al conflicto de Ucrania, ¿no?, de la invasión de Rusia de Ucrania. Bueno, yo creo que nos tenemos que es mi parecer. Nos tenemos que sentir razonablemente orgullosos, que no es perfecto, pues ya sabemos claro, que no es perfecto, que no, hay
que soy europeísta,
una panda de burócratas allá, pues también.
Lo que pasa es que también me gusta mucho Estados Unidos, no lo voy a ocultar, pero ¿cómo está el tema, Mónica? ¿Un trabajador de España se puede mover para trabajar? Ya sé que legalmente sí, pero a todos los niveles, irse a trabajar a cualquiera de los 27 países, como nos recordaba Manuela, que somos en la Unión Europea.
Pero ¿desde qué perspectiva me lo preguntas? ¿Porque tenga la formación adecuada?
Entre otras, sí. Es decir, oye, pues, mira, aquí en España a mí no sé qué, pues yo me quisiera ir a Holanda. Es fácil ir a trabajar a Holanda y hay una buena, desde el punto de vista legal, hay una buena disponibilidad, aparte de, lógicamente, de que tengas que hablar inglés como mínimo y luego aprender el holandés, pero te puedes ir a Holanda, te puedes ir a Luxemburgo, Luxemburgo no está, a otro país de la Unión Europea, como en Estados Unidos, por ejemplo.
No lo percibo así, fíjate, no lo percibo como que haya demasiada facilidad.
Ahí va.
No lo veo así. Pero quizá, por ejemplo, para las generaciones que vienen por detrás, quizás sí, pero para perfiles más mayores, yo no lo percibo así, yo no percibo, que quizá me esté equivocando.
No
lo percibo fácil.
Yo estoy pensando en un recién salido de la universidad.
Vez hay más gente. Por ejemplo, si pienso en amigos míos, tengo muchos cuyos hijos se han ido a trabajar fuera temporalmente.
El joven que sabe inglés.
Y además pensemos, por ejemplo, en el programa Erasmus, que es otra cosa también maravillosa, sí, que a mí me da una envidia que te mueres de no haberlo tenido en mis tiempos. No está mal.
¿Y cómo son nuestras empresas con respecto a otras empresas de la Unión Europea?
Desde el punto de vista de...
legal, son más exigentes, más complicadas.
Desde el punto de vista de, por ejemplo, la seguridad laboral, hemos dicho que nuestra normativa deriva de una directiva europea, ¿no? Uh-huh. Aunque luego, obviamente, cada país pues ha ido poniendo su huella, ¿no? Por ejemplo, el tema de la auditoría legal, que de prevención de riesgos laborales, que nosotros somos una entidad acreditada para hacerla, no existe en ningún otro país de la Unión Europea. Es una rareza y la gente me dice, ¿y por qué nosotros? Digo, chicos, no sé, porque yo no soy legisladora, yo no estoy en la mente de que... Yo creo que pensaron, estas empresas, ¿cómo no los audite alguien?
Sí, ¿no?
No, a lo mejor es porque, como en España somos un poquito más así, pues nos tienen que supervisar más, no lo sé. Pero sí que es cierto que hay unos mínimos que son iguales, ¿no? Para todos. O sea, hay una serie de normas básicas, pues a nivel de formación, de evaluar los riesgos, de coordinación de actividades empresariales que ya emanan de la directiva y que, por lo tanto, todos los países miembros de la Unión Europea tenemos que transponer a nuestra normativa. Luego cada uno pues pondrá las tintas más en una cosa que en otra, ¿no? Uh-huh. Y obviamente las normativas no son iguales, pero sí que tienen el mismo olorcillo, ¿sabes? Aquello que dices, bueno, hay unas cosas básicas que todos tenemos. Luego te vas y luego también, claro, está el tema cultural. Porque tú puedes tener una normativa, pero luego la implantación, pues sí, claro.
Que son 2000 y pico de años de historia, claro. Lara, en derecho igual, imagino, ¿no? Diferencias
Sí, hay diferencias, pero fijaos, en esta cuestión que veníamos tratando de la sostenibilidad, esto va a ser una herramienta muy importante para poner para hacer un terreno común. Uh-huh. Y yo creo que en esos este cambio que está habiendo en la forma de hacer los negocios, que tiene que ver con el bienestar, con preservar el medio ambiente, con vigilar los derechos humanos, esto va a ser un nuevo estándar en muchas cosas. Os pongo un ejemplo. Este año se ha publicado una propuesta de directiva sobre diligencia debida. Esto es una muy rara, lo que quiere decir es que hay que vigilar de forma, digamos, con la responsabilidad suficiente para que seas capaz de detectar y valorar los impactos que está teniendo y cómo hacen las empresas cada una de las cosas. Esta directiva, de la que hablaba al principio de todo Manuela, muy, muy por encima, lo que hace es vigilar que una empresa que fabrica algo y le pide a otro que le dé otro, ¿no? Que le provea de algo, y esta a su vez le provee de otro, como pueden hacer las cadenas textiles, ¿no? Tú le compras aquí un producto en una tienda, pero ese producto viene de otro sitio, que a su vez viene de otro sitio, que se ha fabricado no sabemos dónde, muchas veces en Asia. Uh-huh. Esta directiva, fijaos que es europea, lo que pretende es que las empresas vigilen qué pasa a lo largo de toda esa cadena de valor. Yeah. Y no vale cualquier estándar. Habrá que cumplir unos estándares mínimos de vigilancia de las personas, de los derechos humanos, del medio ambiente, etcétera, etcétera. Con lo que estas iniciativas que está liderando Europa nos va a sentar un terreno de juego común en Europa y también en el resto de países, porque y vuelvo a lo que decías al principio, ¿se puede uno mover? Bueno, es que el mundo ya es mundo. Ya no es un trocito de país con otro trocito de país y luego otro. Y desde el punto de vista empresarial, el mundo es uno. No hay más. Es uno, porque el clima es uno, porque la sostenibilidad y los derechos humanos son unos.
Se ha visto con el virus, viaja en business el virus. ¿Eh? O sea,
qué rápido.
Está en cualquier lado. Empieza, dicen, en China y luego al cabo de 4 días estaba aquí en Lombardía y luego ya en todo.
En casa.
En todo. Bueno, estaba,
pero es que tú fíjate, todas aquellas empresas, por ejemplo, que quieran hacer negocios en Europa. Mira lo de los cables de los móviles del otro día, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, tú puedes decir, no, yo no quiero hacer, yo tengo mi... Pues tú no, pues tú ten lo que quieras, pero si quieres vender aquí, tienes que cumplir esto. Esto pasa con, por ejemplo, con el tema de las máquinas, ¿no? Cualquier máquina, lo que entendemos por máquina, que quieras comercializar en Europa, cuando digo Europa me refiero a países miembros de la Unión Europea, para entendernos.
Tiene que tener una normativa.
Claro, europea, tiene que tener una declaración CE de conformidad y tal, aunque esté hecho en China, aunque esté hecho en Suiza, que Suiza no es Unión Europea,
sí,
¿vale?
Sí.
Me da igual. ¿Tú lo quieres que esto te lo compre yo, que estoy en España, Unión Europea? Pues me tienes que... Tiene que venir con su plaquita CE, con su declaración de conformidad, y si no, no me lo puedes vender, aunque tu fábrica no esté en Europa. Entonces, al final, pues el mercado te va a tener que hacer que tú tengas que cumplir las normas de ese mercado. Y en ese sentido, la Unión Europea, pues yo creo que lo está haciendo razonablemente bien, ¿no?
Mónica, y para esos empresarios que dicen, pero oiga, ¿es posible el progreso económico de mi empresa, de para mis trabajadores, en la que he puesto, a lo mejor la he heredado de mi abuelo y de mi padre, he puesto ahí todo el trabajo, todo el cariño? ¿Es posible ese progreso respetando los derechos humanos, respetando la naturaleza, respetando la sostenibilidad?
Yo creo que sí, que es posible, por supuesto que es posible. Solo que deberían empezar por adoptar ciertas medidas que a lo mejor nunca se han planteado, como pues hacer una adecuada gestión de un residuo o establecer medidas de eficiencia energética, por ejemplo, uh-huh. o analizar sus propios riesgos, o lo que comentaba antes Manuela también, que es buscar proveedores que podamos considerar pues proveedores verdes y meternos dentro de la misma cadena, pero posible es. Es cierto que en algunas ocasiones considero que hay que hacer ciertas inversiones, sí. Hay que cambiar la cultura que tenemos, y eso pasa también por mejorar la educación que tenemos a todos los niveles. Es decir, no veo posible que podamos llegar a ese concepto de desarrollo sostenible respetando a las personas y respetando el entorno si no partimos de una base que para mí es primordial, que es la educación. Entonces, sí lo veo posible. Yo no sé qué pensarán mis compañeras ahora mismo, pero yo creo que sí que es posible. De hecho, hay objetivos en la Agenda 2030 que van encaminados precisamente a esto, ¿no? Y que un poco los países van adaptando y adoptando ciertas medidas para conseguir esos objetivos sostenibles.
¿Qué piensan?
Yo lo veo posible. No en todos los entornos.
Iba a decir, ¿qué piensan las compañeras de Mónica? Claro, las compis.
Yo creo que no solamente es posible, sino
debería
que,
serlo.
Que quizá lo que no es posible es no hacerlo, ¿no? Por lo que decíamos, claro, de el compromiso del futuro, ¿no? Es lo que suele decir el refranero español, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Y la reputación empresarial, pues si no respetas a los de los derechos humanos, no respetas la naturaleza, pues poca gente te va a tener en cuenta, ¿no?
Ahora el sector de hostelería, por ejemplo, dice que le falta gente, ¿vale?
Es tremendo, sí. Faltan camareros y hay 3.000 pues, apuntados en el paro. Aquí hablo de una zona de Cataluña, creo que
estamos. Pero claro, a lo mejor es que las condiciones laborales no son las adecuadas. Maravillosas, ¿no? Quiero decir que al final, si tú no garantizas toda una serie de cosas, pues pueden pasar que no tengas personal o que el personal que tengas no es el que te gustaría tener, que también es otra, ¿no? O que al final pues puedas salvar la temporada, pero a lo mejor tengas que cerrar a final de temporada, ¿no? Quiero decir que al final sostenibilidad es eso, ¿eh? Que eso tenga visos de continuar en el futuro. Eso tanto a nivel de sociedad como a nivel de empresa, ¿no? Es aplicable a la dimensión que quieras aplicarlo, ¿no? Pero sí, hay que garantizar una serie de cosas y no solamente porque es de justicia y porque es ético, sino porque si no, no vas a permanecer en el tiempo, así de claro.
Uh-huh. Lara, ¿qué opinas de si es compatible el progreso económico con toda esta sostenibilidad que hablamos?
Fijaos, yo creo que no, que nos escuchen, que nos esté escuchando, puede pensar, ya, bueno, muy bien, esto es muy eco y muy sostenible, pero es que es más caro. Y ya está. Y entonces yo no lo compro porque es más caro y no me lo puedo permitir. Y entonces no hay más, ¿no? Y quien está haciendo este negocio, quien está vendiendo ese producto ecológico, biológico, de proximidad, o que le ha costado más fabricarlo porque lo fabrica con salarios pagados en la Unión Europea, que son más altos, y pues que le llevan un producto más caro, puede tener momentos en el que diga, pero ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué hago esto? Esto me va a llevar a la ruina, voy a vender menos unidades de las que vendí antes. Y eso puede ser así. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado y quien compra las cosas, cuando puede, porque no todo el mundo puede, pero cuando puede elegir, elige en función no solo de un criterio de precio, elige con muchos otros criterios. Si le gusta esa marca porque contribuye en algo a su comunidad, igual está subvencionando algo en su entorno, o alguien de su entorno está trabajando, o quien compra el producto piensa esto es bueno para mi bienestar y para mi salud, y para mí esto ahora es mucho más importante que antes, que eso es algo en lo que hemos evolucionado mucho. Por lo tanto, hay un cambio en la demanda. Los clientes quieren otra cosa. Y una vez tienes a uno que se ha movido del precio, solo el precio, a otras cosas, encuentra un nicho de mercado y encuentra personas que están dispuestas a comprar eso. Y eso hace que sea sostenible. Y detrás viene otro, y después viene otro, porque el que consumía aquello que solo valía por el precio empieza a estar mal visto y se empieza a chocar con otros valores. Y ahí hay una palanca muy importante. O sea, el consumidor dice muchas cosas y por eso todas las normas de ESG también se fijan en qué pasa con el consumidor y qué dice. La reputación la pone el consumidor. Te deja de comprar, te hace boicot, claro. Y dejas de vender. Entonces, eso pasa por un lado. Y por otro lado, hemos hablado antes del hard law, la ley dura. Sí. Si existe una ley y hay que cumplirla, uno puede optar por estar al margen de la ley, pero por concepto esto no va a ser sostenible, porque la va a tener que cumplir en algún momento. Entonces tenemos por lo menos dos palancas muy claras en términos de mercado, de negocio, que nos llevan a pensar a que no hay otra. O sea, salvo que se deje de exigir, esto va a pasar. Van a tener que ser empresas que cumplan criterios de sostenibilidad las que puedan funcionar. Así que convencidísima.
Y además, mira, lo que ha dicho Lara, o sea, las que se anticipen a que eso realmente sea una normativa de cumplimiento están posicionadas de manera...
Queda primero, da dos veces.
Claro, mira, te voy a poner ejemplos. Cuando pasó lo de la pandemia, que todo el mundo tuvimos que teletrabajar, había empresas que ya habían incorporado el teletrabajo.
Llevaba ventaja.
No les supuso ningún tema crítico el teletrabajar, porque ya teletrabajaban, ya lo habían implantado, ¿no? Y esas empresas, obviamente, pero tuvieron mucho más fácil, no tuvieron que ir corriendo a ver cómo lo hacían, ¿no? Entonces, el saber anticiparte, ¿no? A lo que puede parecer una moda o una tendencia, pero si tú realmente pues, tienes visión de futuro, sabes que al final va a haber una normativa que te lo va a exigir, si te anticipas, primero te posicionas, además tu reputación pues va a ganar, ¿no? Pero es que además luego pues vas a salir el primero, ¿no? Vas a salir en en la primera línea, porque ya habrás hecho el trabajo previo, ¿no? Y luego el tema, aparte de los clientes, lo que decíamos antes, el tema de los inversores, ¿no? Ahora cada vez más, cuando... Mira, el otro día me comentaban también en otra empresa que estaban en... Bueno, habían sido comprados por otros, sí, y tal, sí. Y me comentaban, buf, nos pidieron temas de seguridad laboral, temas de medio ambiente, porque claro, cuando te hacen una due diligence, o sea, te lo miran todo. Nadie va a comprar una empresa que sospeche que tu suelo está contaminado. Nadie va a comprar una empresa que tú no hayas verificado si tienes amianto en las cubiertas, por ejemplo, porque los inversores no se van a arriesgar a luego encontrarse que tienen que hacer un proceso de descontaminación, que eso es dinero, o que a lo mejor bueno, hay una serie de sanciones que tienen que asumir porque la empresa que han comprado no ha hecho los deberes, ¿no? Entonces, al final, realmente, económicamente, es rentable.
Pero imagino que esto, Mónica, lo deben de mirar muy bien. ¿Y cuántos años hacia atrás se puede mirar para hacer una due diligence, como ahora decía Manuela?
Porque
ahora tengo yo la idea de vender la empresa porque ya me voy a jubilar dentro de 2 o 3 añitos, pues ahora me voy a poner en orden, ¿no? Pero pueden
ser los últimos 5 ejercicios, pero date cuenta también a un nivel fiscal, pero date cuenta también que aspectos ambientales perduran mucho más en el tiempo.
Claro,
entonces,
claro,
al final hay que asegurar que lo que Manuel ha comentado es cierto. Yo en alguna ocasión he sufrido estas auditorías y es verdad que fiscalmente te pueden revisar, pues eso, 5 años, pero ambientalmente la legislación que tenemos es diferente y pueden tirar muchos, muchos más años hacia atrás. Sí. Y tú tienes que tener en condiciones, por decirlo de una manera simple, esa instalación o ese centro que va a ser absorbido, que va a ser vendido.
Porque parece ser, Lara, que a nivel de papeleo los 5 años siguen siendo los 5 años de toda la vida, ¿no?
Sí. Bueno, en algunas materias, pero ponía Manuel un ejemplo que creo que es significativo, el del amianto, ¿no? Por desgracia, las enfermedades derivadas del amianto...
Hablamos el mes pasado del amianto.
Claro, no surgen inmediatamente, pueden salir 15, 20 años más tarde y por lo tanto la responsabilidad puede tener lugar 20 años más tarde, lo que los papelitos muchas veces hay que guardarlos mucho tiempo, porque tampoco vale que sea solo jurídicamente exigible, es que la inversión, el dinero, y de esto hablaremos otro día quizás, es que se está desarrollando a nivel europeo lo que llamamos la taxonomía, es decir, ¿qué criterios tengo que cumplir para que los inversores me califiquen como yo soy una empresa sostenible? Y miran elementos de medio ambiente, pero también elementos sociales y otros criterios, y de ahí sale una suerte de puntuación, claro, dejadme decirlo así de forma más sencilla, que les dice, ok, aquí puedes poner dinero, y resulta que la Unión Europea acaba de aprobar unos paquetes enormes de transición ecológica, de subvenciones, etcétera, y o se cumple eso o no llega el dinero.
Exacto.
Sí. No hay más.
Pues nos quedan 3 minutitos, no hay más tampoco por aquí. Pero, y siempre, a veces hago una última pregunta diciendo, para los que nos ven y para los que nos oyen, oiga, sí, todo lo que han dicho está muy bien, todo lo que es extraordinario, pero han estado ustedes siempre pensando en las grandes corporaciones, han estado ustedes pensando en las grandes empresas que pueden exportar, que hablamos de la Unión Europea, que hablamos de inversores, que hablamos de capitales, de aumento de capitales. ¿Estamos hablando de solo de grandes corporaciones o, ya sé la respuesta, pero o el pequeño empresario, que es el tejido empresarial más grande de España, al menos de España, también tiene que tomar nota de la sostenibilidad, de la sociabilidad, de la gobernabilidad, de todo lo que hemos comentado hoy?
¿Para quién trabajan las pequeñas empresas?
Para los grandes.
Pues ya está, ya tienes la respuesta. Esto es una cadena. O sea, mira, con el tema, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, hay una normativa que habla de coordinación de actividades, en las cuales cuando tú contratas una empresa que hace un servicio en tu centro de trabajo, tienes el deber de ir vigilando, que tienes que comprobar que esa empresa, que a lo mejor tiene un trabajador, cumpla también con la normativa. Entonces, claro, de pronto las pequeñas empresas se han encontrado que si querían entrar a trabajar a una gran empresa, les empezaban a pedir un montón de cosas, pobres, que yo también lo entiendo. Pero eso ha hecho... No lo estamos gestionando muy bien, también tengo que decirlo, porque hemos hecho un poquito un monstruo, ¿no? Que eso tendría, alguien tendría que reconducirlo, por favor. Ahí lo dejo, que alguien haga algo con eso, porque se ha convertido en un alien. Pero bueno, tiene la parte positiva, vamos a verla, que muchas pequeñas empresas que no habrían hecho nada con sus trabajadores, o porque no se enteran, o porque dicen, hay empresas que dicen, esto no va conmigo, esto debe ser para los demás.
Hasta que no me obliguen.
Entonces, al final, han tenido que entrar en esa línea de evaluar los riesgos, formar a los trabajadores, ofrecerles el reconocimiento médico, bla, 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 porque si no, no entran a trabajar en las grandes empresas. Y esto sí que ha sido algo bueno. Un poco, se nos ha ido un poco de las manos, también tengo que decirlo, pero ha sido, por lo tanto, al final, esto implica todo el mundo.
Mónica, qué suerte tienes, no sé si vas a cenar fuera ahora a las 9.
Pero... Una morcillita de burros.
Además, bueno, además están aquí dos compañeros, compañeros míos, o sea que sí, pero sí que quería añadir una cosa a esto que estaba comentando Manuela. No todo lo que hay que hacer requiere de una gran inversión económica.
Correcto.
Se pueden hacer muchas cosas sin tener ni siquiera inversión económica. Entonces, las pequeñas empresas también tienen posibilidad de avanzar mucho en estos aspectos sin que eso les genere que tengan que desembolsar 5 millones de euros, que no tendrán. Evidentemente, las organizaciones grandes que tienen más recursos económicos, sus inversiones deberían ser mucho mejores con respecto a esto. Eso sí, pero se puede hacer sin un coste.
Lara, son las 9, en 10 segundos.
Muchas gracias.
¿Quieres añadir algo?
Tenemos aquí, no quiero añadir más que darte las gracias. No. Es una maravilla estar con vosotros y un placer, la verdad. He aprendido muchas cosas hoy también.
Yo también. Lara, muchísimas gracias, Lara Vivas. Cuídate mucho, partner de Cuatro Casas, profesora gracias. En la Escuela de Derecho de SADE. Mónica, que vaya muy bien por Burgos, anoche de Burgos.
Ponte, muchas gracias.
Ponte una rebequita.
Mónica, a ver qué hacemos por Burgos, Mónica.
Pues lo que nos dejen.
Que lo que pase en Burgos se quede en Burgos.
Bueno, estamos en Burgos, no en Las Vegas,
¿eh?
A ver. Bueno.
Mónica Sáenz, Manuel, a ver en qué más auditoras, jefe de Full Audit. Gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Ha sido un placer. Gracias, Full Audit. Gracias, Igualmente. Alex Alari. Les saludo, Ricardo Aparicio. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Mañana volvemos. Adiós.